El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. No está más recordar que el Instituto de Chile es la unión de 6 academias y fue establecido en el año 1964 por ley de la República. Previa a esa fecha existía la Academia Chilena de la Lengua de 1885 y la Academia Chilena de la Historia de 1933. Nuestro programa, como lo hemos repetido varias veces, tiene por misión conocer el pensamiento, la obra y la trayectoria de las distintas personas que constituyen las academias del instituto, tus académicos tanto de número como correspondientes y honorarios. Y hoy día damos la más cordial bienvenida al profesor Francisco Claro Uneus, que es miembro de la Academia de Ciencias. Bienvenido a esta conversación.
Muy buenas noches.
Mira, la idea de este programa es en una suerte de conversación informal, conocer de viva voz, es un archivo de la palabra, la vida, la trayectoria, las inclinaciones, las realizaciones de los miembros de las academias, porque te sorprenderá que te lo diga, pero muchas personas a veces han llamado, se han comunicado conmigo después, y más de alguna vocación para el arte, para la ciencia, para la literatura, ha salido de escuchar a las personas relevantes de nuestro ambiente cultural. Así es que empecemos por el principio. ¿Quién es Francisco Claro? ¿Cuáles son sus orígenes, su familia, sus primeras letras, por así decir? ¿De dónde viene la vocación por la física, que ha sido tu trabajo más fundamental, y también por la difusión científica?
Empezar agradeciendo la invitación, Fernando, y también saludando a la audiencia. Espero que entre los jóvenes que escuchan este programa exista interés por la ciencia y a lo mejor las cosas que uno dice puedan servir para inspirar a la juventud a dedicarse a una actividad como es la investigación científica o, digamos, en forma más genérica, el pensamiento. Porque pensando en el origen de la vocación mía por la ciencia, yo diría que no es muy característica, muy típica, en el sentido de que yo no fui un nerd ni de las matemáticas ni de la física. En el colegio la física me resbalaba, no me interesaba mucho esta cosa de las palancas, me las aprendía a memoria como todos mis compañeros y no me estimulaba intelectualmente. Me parece que la clave aquí para entrar en un territorio como es la ciencia es el contacto con las grandes preguntas y un contacto familiar, un contacto cotidiano y no es estas cosas técnicas que uno aprende en los colegios. Yo tengo la mejor opinión de lo que es aprender física en el colegio, pero no tuve la suerte de tener lo que se podría llamar grandes profesores que me agarraran de una oreja y me hicieran pensar en los temas y me desafiaron realmente como individuo, no como clase, como individuo. Así que en realidad mi trayectoria fue más bien solitaria, más bien personal. Yo perdí a mi padre cuando era muy joven, así que en mi casa era más bien un ambiente de cotidianidad femenina, podría decirlo, y no es que vinieran grandes invitados y yo tuviera la oportunidad de conocer a senadores o a grandes pensadores. No, yo estaba ahí chiquitito, metido en mi cuarto, haciendo mis cosas. Tenía una mesa de carpintero, me gustaba hacer cosas con las manos. Tenía mi piano, un piano vertical ahí. Recuerdo que un primo me dijo que había hecho una radio galena, yo tendría unos 9 años, que era una radio que a la vista eran 3 o 4 alambres, una bobina, una piedrecita, y no tenía fuente de poder, no tenía pila, no tenía batería, no tenía nada. Y uno se preguntaba, ¿qué es esto? Y se ponía unos audífonos y uno escuchaba una estación, como en esa época no existía probablemente la de la Universidad de Chile, pero habría otra. Y para mí eso fue milagroso. ¿Cómo es posible eso? Entonces yo dije, yo voy a hacer una radio Calena. Y 9 años. Y de alguna manera me conseguí los implementos. Y recuerdo todavía cuando instalé una antena larga de cobre, y enchufé mi radio, me puse los audífonos, moví un poquito una puntita que había que poner contra una piedra y apareció la voz humana. No lo podía creer. Ese tipo de experiencias son místicas, son realmente, realmente son sorpresas tremendas. Y yo creo que esas sorpresas son las que a uno lo van picaneando.
Cuéntanos un poco más de tu familia, cuántos hermanos eran en tu casa, cómo fue tu colegio, si recuerdas alguna.
Yo tengo 4 hermanos, somos 5 en total. El hermano mayor era el intelectual de la familia, leía como un tonel, digamos, sabía mucho, sabía idiomas. Después 2 hermanas, otro hermano y yo, digamos, yo era el menor. Y crecí un poco como el menor, se reían de mí, yo crecí en un entorno que no me dio para nada seguridad de mí mismo. Y la verdad es que
Pero al mismo tiempo protegido como el menor.
Sí, bueno, yo creo que mi madre, las mamás siempre tienen algún afecto especial por los menores, y yo creo que ella me protegía. Pero de mis hermanos yo no tenía protección alguna. Me acuerdo que me llamaban en la casa y yo corría con grandes expectativas donde estaban y ellos no estaban porque se escondían de mí. Eso no se me olvidó nunca. Así que crecí un poco en un ambiente, yo diría, que me invitaba a ser solo, a estar solo. Era como mi refugio. Pero igual, era una casa normal, era una casa alegre, una mamá muy creativa, un papá que era profesional, ingeniero, él fue medalla de oro al colegio de ingeniero, es una persona distinguida en su área, pero falleció muy temprano, lo que marcó mucho a mi familia. De partida nos hizo mudarnos, nos hizo cambiarnos de colegio. Yo inicié mis estudios en el colegio en un Montessori, y lo menciono porque yo le tengo gran aprecio a la educación primaria, básica, parvularia, digamos. Y tuve la suerte de tener cerca donde yo vivía un colegio Montessori.
Entonces, ahí recuerdas un poco
y tengo recuerdos,
particularidades de ese estilo de enseñar.
Tengo recuerdos más bien tristes de ese colegio, pero estoy seguro que ese colegio me estimuló y me estimuló especialmente en el ámbito musical, que es lo que el Montessori se caracteriza, que es una pedagogía muy ligada a la música.
Y después terminaste la educación secundaria y decidiste estudiar física en la Universidad Católica, pero al mismo tiempo tenías aptitudes musicales. Cuéntanos un poco de esas.
Fue un conflicto, porque la música, si bien nunca le dediqué una gran cantidad de tiempo, siempre estuvo en mi horizonte. Y tenía algunos estímulos. Por ejemplo, una de mis primeras profesoras fue Margarita Laszlofi, una inmigrante húngara, que había sido como nieta pianística de Franz Liszt en Hungría, en Budapest. Y Margarita llamó a mis padres cuando yo tenía unos 6 años, creo, y les dijo que quería que me sacaran del colegio y me dedicara yo al piano. Bueno, mis padres, característicos chilenos latinoamericanos, horrorizados con la propuesta, dijeron absolutamente que no, porque en realidad con buen sentido, porque uno, claro, lo sacan del colegio y eso significa que pierde esa formación que da la socialización con los colegas, con los compañeros de curso. Así que ellos dijeron que no. Y entonces el piano fue siempre estuvo presente, tuve clase, on and off, a veces sí, a veces no. Pero se mantuvo hasta que pasó lo siguiente. Yo tuve en los últimos años de estudio de piano, mi profesor era Rudolf Lehmann, que era un profesor del Conservatorio de la Universidad de Chile, que había tenido buenos alumnos, que hoy día son destacados. Y Rudy fue un gran profesor para mí. Yo he aprendido, mucha gente ha tenido la suerte de tener contacto y tener maestros de gran calidad humana y también muy inspiradores en todos los ámbitos. Y Rudy fue uno de ellos. Yo daba los exámenes en el conservatorio y no estudiaba nada porque estaba estudiando ingeniería. Empecé a estudiar ingeniería. Entonces Rudy, después de un examen en que no me saqué un 7, entonces Rudy se acercó y me dijo: mira, o te dedicas al piano o no te hago más clases.
Ah, vaya.
Que fue una disyuntiva muy radical en mi perspectiva. Yo decidí seguir estudiando ingeniería, con lo cual me perdí las clases de Rudy y dejé de tener clases de ahí para adelante. Eso marcó mi vida y marcó una distinción clara en que yo dediqué todo mi esfuerzo y toda mi carrera, en el fondo, a la ciencia. Yo estudié ingeniería, como mencionaba, pero estudié ingeniería porque en Chile en los años 60 no había prácticamente física. Y cuando empezó a haber física, yo fui uno de los primeros alumnos, por lo menos en la Universidad Católica. Yo fui el segundo alumno en graduarse en física en la Universidad Católica.
¿Como licenciado?
Como licenciado.
Y dime una cosa, el tema de entrar a estudiar ingeniería, ¿fue una decisión que tomaste en el colegio, en forma autónoma, o cuáles fueron me imagino que debes haber tenido muchas perspectivas en ese momento, y por qué entrar a estudiar ingeniería?
Ingeniería es bastante cercana a la física. A partir del currículum de ingeniería, los primeros 3 años son prácticamente comunes en física. Es así en la Universidad de Chile, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, los ingenieros y los físicos no se distinguen hasta un tercer año o algo así. Así que no tenía gran importancia, digamos, lo que yo hiciera en esa época, pero había algo muy importante, y es que prácticamente no había física, no había pedagogía en física, no habían físicos haciendo investigación.
Sin duda, pero también tenías el derecho, la medicina, la arquitectura. ¿Por qué exactamente esa área?
Yo pienso que por el hecho de que mi padre era ingeniero, y era más bien un recuerdo, también mi hermano Andrés, entró a estudiar ingeniería. Él se graduó en la Universidad de Chile de ingeniero industrial. Así que había en mi familia, los hombres más cercanos eran ingenieros, así que para mí la ingeniería era como natural. Y si bien yo creo no haber tenido una vocación de ingeniero, porque cuando entré a estudiar, yo estuve 3 años estudiando, crecientemente me fui molestando con la actitud que tenían mis compañeros de curso hacia la ciencia. Era una actitud indiferente, una actitud sin pasión, una actitud sin ninguna ingrediente de preguntas y de intelectualidad, digamos, implícita o explícita. Si hacíamos un experimento, no se admiraban de lo que pasaba en el laboratorio. Y yo me fui dando cuenta que era muy distinto en mi enfoque a ellos. Y eso fue una de las grandes señales, digamos, de que yo tenía que buscar otra profesión. Y ahí justamente empezó, cuando yo estaba en tercer año, se armó una escuelita física bastante rudimentaria, minimal. Y yo en tercer año me salí de ingeniería e ingresé a esa escuela.
Y deben haber sido pocos los alumnos también que entraban a estudiar física. ¿Era física teórica, física experimental?
Era física teórica. Era un grupo que venía de la Universidad de Valdivia, que había tenido un proyecto muy interesante de estudios generales y había armado física, filosofía, ciencias biológicas. Pero ese proyecto se desarmó y se vinieron los matemáticos, los físicos de Santiago, y los acogió la Universidad Católica y formó entonces una escuela de física, trayendo unos 5 alumnos, una cosa así. Y ahí yo me integré y éramos tan pocos, la verdad, y no teníamos dónde estar. Entonces el decano, Raúl Debes, le prestó a la universidad una casa que tenía en Providencia y nos trasladamos a esa casa. Y en la casa teníamos desde salas de clase hasta canchas de fútbol adentro de la casa. No porque fuera grande, sino que convertíamos un pasillo en un tiro al blanco, una pelota de fútbol. Con los compañeros, había compañeros que los que venían de Valdivia que alojaban ahí también. O sea, era realmente una pequeña comunidad muy, muy estimulante. No sabíamos nada de física. Nuestros profesores eran casi puro entusiasmo, pero yo tengo un recuerdo muy heroico de esa época, donde había mucha mística y mucho interés por formar y por crear una comunidad de ciencia y de investigación.
¿Y recuerdas tú algunas personas que uno pudiera relevar en esta conversación como influencias destacables en tu vocación, en tu estudio, en la orientación que siguió tu trabajo o en dirigir tu tesis o en alguna de esas cosas?
Yo he desarrollado a lo largo de mi carrera el aspecto profesional vinculado a la física, pero también un gran cariño y una gran dedicación por la educación. Y yo creo que esa segunda vertiente fue estimulada por la persona que dirigió la Escuela de Física en la Universidad Católica en los años 60, que fue Carlos Rivera Cruchaga, un profesor de la Universidad de Chile, profesor de física, que había tenido inquietud por la ciencia, había estado trabajando en Alemania. Si bien él nunca realizó investigación productiva, digamos, pero sí tenía noción de lo que era la investigación, había visto a los investigadores, había convivido un poco con ellos, pero era de alma y el profesor. Y a mí me enseñó a hacer clases, y me enseñó lo que era la pedagogía, la verdadera pedagogía en física. Por lo menos fue el primer insumo que yo tuve de cómo hay que enseñar la física, y eso lo recuerdo. Era muy inspirador, era una persona que amaba la ciencia y que transmitía eso con mucha fuerza. Así que yo creo que esa fue una gran influencia. Pero después tuve influencias que vinieron ya con mi formación de físico. Pienso en personas locales, por ejemplo, en Igor Saavedra. Igor Saavedra fue mi profesor de física cuántica. Yo fui a la Universidad de Chile a tomar física cuántica y tomar física nuclear con Zamudio. Y ellos fueron importantes. Recuerdo Igor llevándome a la biblioteca, por ejemplo, de la Facultad de Ingeniería de la de Chile y mostrándome una publicación de él en una revista, y eso a mí me emocionó mucho. ¿Cómo un chileno puede estar publicando en inglés? Eso es insólito, digamos. Yo lo admiré mucho a Igor y lo aprecié harto. Pero después en la vida tuve muchas influencias importantes. Yo tuve la suerte, yéndome a Estados Unidos a hacer el doctorado, de conocer a grandes personas.
¿En qué universidad estuviste en Estados Unidos?
Mira, yo cuando era estudiante acá en Chile hice una tesis que me hizo leer bastante. Y en esa lectura me impresioné mucho con un físico suizo, Gregory Wanier, bastante importante en el ámbito en el cual yo estaba haciendo mi tesis. Entonces le escribí una carta y le dije, me gustaría trabajar con usted. Entonces él me contestó, véngase, me dijo. Y postulé a una beca Fulbright, me la dieron y me mandaron inmediatamente para allá. Es la Universidad de Oregón,
allá,
donde Gregory estaba, porque no porque la universidad misma lo estimulara tanto, sino porque le encantaba la naturaleza. Y además era una persona tan independiente, tan autónoma, que no necesitaba un ambiente mayor excelencia, así que siendo una muy buena universidad no era lo mismo que Harvard,
pero
fue, para mí fue una gran oportunidad, en primer lugar porque tuve mucha cercanía con Gregory Wanier, él fue mi director de tesis, pero además conocí gente muy interesante. Una de las personas con las cuales he sido amigo desde esa época y muy cercano toda la vida ha sido Doug Hofstetter, que es físico como yo, pero hemos tenido vías paralelas en contextos muy diferentes. Él es muy famoso, él tiene un premio Pulitzer.
Sí, y además escribe cosas muy interesantes.
Además, claro, es un gran intelectual, una persona que piensa, una persona que tiene una postura acerca de cómo la gente piensa, qué es lo que es el conocer, qué es lo que es el aprender, qué es lo que es la conciencia. Y bueno, yo he sido del círculo de él, entonces ayer recibí un correo de él, recibo correos continuamente, que son más bien correos colectivos, tiene muchos amigos, pero él ha sido una gran influencia. Y así como él, bueno, yo conocí mucho a su papá, por ejemplo, el papá de Doug, premio Nobel en física, Robert Hofstetter, profesor de la Universidad de Stanford. Yo estuve muchas veces en su casa. También tenían un rancho en California y algunas veces estuve yo alojando ahí, así que los conocí muy de cerca. Y gracias a él también conocí a otras personalidades, por ejemplo, Felix Bloch, un gran físico, también premio Nobel, el padre de la resonancia magnética nuclear. Yo a Felix lo conocí en casa de Robert Hofstetter y recuerdo a Felix tocando preludios y fugas de Bach en un piano de cola que había en la casa. Primero, un piano de cola en una casa, no, en Chile no lo vemos muy seguido. Segundo, que un invitado se acerque al piano, un invitado como Felix, y se ponga a tocar así sin partitura, preludio, fuga, es muy impactante. Y así como conocí a él, conocí a otras personas de gran dignidad y de gran presencia en el ámbito de la física.
¿Y cuál fue el área de trabajo que escogiste para esos estudios en esa época?
A ver, yo, la palabra escogí es una palabra que me queda grande. Yo creo que yo fui eligiendo lo que tenía al frente, y lo que tenía al frente aquí en Chile era muy poco, la verdad. Carlos Rivera era una persona del ámbito de la cristalografía, le fascinaban los cristales, y lo que él quiso hacer es un grupo de física de materia condensada, física del sólido. Yo me subí a ese carro, y ese carro fue mi carro profesional con mucha diversidad, porque yo trabajé en muchos campos dentro de la física del sólido, muchas áreas distintas, pero básicamente el eje fue la física del sólido. Dentro de la física del sólido, lo que siempre me fascinó fue cómo la física cuántica se manifestaba en la física del sólido. Así que yo diría que la física del sólido fue la coyuntura, pero el gran interés mío fue siempre por el mundo cuántico.
Si tuviéramos que explicarle a las personas que nos escuchan, no todas versadas en esta, ¿cómo podríamos describir ese ámbito de lo cuántico?
¿El ámbito cuántico?
Sí. ¿Qué les podrías decir tú a las personas de la calle?
Ya. Mira, nosotros vivimos en un ámbito en el cual la física cuántica no se manifiesta en forma evidente. Lo llamamos el ámbito cotidiano, en que nos movemos en forma continua, nos desplazamos de un lugar a otro sin sobresalto. Es un mundo de la continuidad. El mundo cuántico es un mundo de los saltos. Es un mundo en que ir de un lugar a otro es un cambio que no va por etapas intermedias, sino que es un salto, es como subir un escalón en una escalera, un peldaño en una escalera. En el mundo cuántico se da la discontinuidad, se da el cuanto, y ese mundo no lo percibimos porque es el mundo de lo muy pequeño. Si nosotros pudiéramos reducir nuestro tamaño al tamaño de un átomo, viviríamos en un mundo de salto. Uh-huh. Y no experimentaríamos corrientemente la experiencia de la continuidad, sino que sería todo brusco y saltador. Pero ese mundo es el mundo del átomo, es el mundo del interior del átomo, el mundo en el cual se mueven los electrones y hacen sus cosas. Es muy distinto, y recuerdo una expresión de Richard Feynman, un famoso físico, que decía: la física cuántica no se entiende, uno se acostumbra a ella. Como diciendo, es un territorio nuevo y uno tiene que abrirse a cosas que no conectan con lo que uno ya sabe. Y efectivamente, la intuición que nos da el vivir en el mundo clásico, continuo, cotidiano, macroscópico, esa intuición no sirve en el ámbito cuántico. Uno tiene que ir al laboratorio, preguntarle al laboratorio que haga cosas cuánticas, y lo que conteste el laboratorio hay que asumirlo como una verdad.
Y en la física de los sólidos, tú dices que es una área particular en la cual las ideas de la física cuántica tendrían una tonalidad diferente.
Hay muchos ámbitos en el que la física cuántica tiene prioridad. En el ámbito de los sólidos, es fundamental para comprender un sólido, por ejemplo, la diferencia entre el cobre y el vidrio. Una diferencia importante es que el vidrio es transparente y el cobre no. Eso lo entiende uno solamente con física cuántica. Otra propiedad importante es que el cobre conduce la electricidad y los alambres que usamos en las casas son en su mayoría de cobre. En cambio, el vidrio no lo conduce. Y esa diferencia también tiene su origen y se puede entender solo si uno comprende las ideas cuánticas.
Y la misma conductividad del cobre debe ser una pregunta también, ¿por qué se produce, no es cierto?, en el plano de lo cuántico.
¿El qué, perdón?
La conductividad.
Sí.
¿Por qué se produce? ¿No?
Sí.
Porque si no tuviéramos el problema de la conductividad, yo creo que ya hubiéramos tenido buenas baterías y buen uso de la energía para todos los fines.
Hubo un fenómeno que se descubrió en 1911, hace ya más de 100 años, que se llama superconductividad. Es una conductividad en la cual, se ocurre en sólido, en la cual el material conduce sin ningún roce. En otras palabras, yo no podría hacer una estufa con material superconductor porque no calienta la corriente, el alambre. No hay roce, no hay las partículas que se mueven al interior se mueven como si se movieran en el vacío, cosa que no es cierto, no es el vacío, pero se mueven como si fuera en vacío, y por eso se llama superconductividad. Ese fenómeno es absolutamente cuántico, no se puede entender. Y en la práctica se demoró más de 40 años en ser comprendido, y hubo que desarrollar técnicas y conceptos que permitieron construir una explicación, pero fue necesario explorar el mundo cuántico hasta los más recónditos esquinas para poder concebir una explicación de la superconductividad.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el académico Francisco Claro y retomamos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el profesor Francisco Claro Uneus, miembro de la Academia de Ciencias del Instituto de Chile. Estábamos aprendiendo un poco de su trayectoria. Cuéntanos un poco después, esta es una recopilación de datos biográficos en cierta forma. ¿Qué pasó después de tu estudio en Estados Unidos? ¿Volviste a Chile? ¿Cuáles fueron los avatares de...?
Yo terminé mi doctorado el año 72 y lo que hacían mis compañeros era postular a un postdoctorado. Yeah. Era lo sensato. Yo recuerdo haber tenido una conversación con Robert Hofstadter acerca de mi vuelta a Chile. Él me dijo, si quieres hacer una carrera en ciencia, no vuelvas a Chile. Chile estaba muy convulsionado. Año 72, en el segundo año del gobierno de Salvador Allende, había mucha política en la vida social, en la vida académica en Chile. Y él se dio cuenta de eso. Yo no me di mucho cuenta de eso. En todo caso, yo tenía un compromiso muy fuerte con el país. Yo estudié ciencia no solamente para hacer yo ciencia, sino que para desarrollar la ciencia en Chile. Fue mi proyecto, digamos. Mi proyecto era contribuir a armar un país que pensara. No era tanto la ciencia, era más bien preocuparse de los problemas grandes del ser humano y hacerlo a través de una reflexión. Ese era mi proyecto. Entonces, para mí, como que no había alternativa de quedarse afuera. Nunca fue algo serio. Entonces yo volví a Chile.
¿Y cómo fue tu reinserción en Chile?
Fue muy difícil.
¿Tenías lugares por ejemplo, en la universidad para trabajar, ¿cómo te acogió la gente? Porque ¿cuántos años habías estado fuera de
Yo
Chile?
Estuve 4 años y medio afuera.
4 años. ¿Es tiempo suficiente para que los lugares que uno pensaba ocupar estén ocupados, para que la gente se haya olvidado parcial o totalmente de uno, y para que los que se quedaron aquí te vean como un advenedizo que quiere robarles o quitarles la posición? Eso lo hemos experimentado todos los que después de varios años de estar...
Con el agravante de que en la Universidad Católica en esa época no había prácticamente investigación. Había desarrollos locales. Ingeniería estaba bastante avanzada en su desarrollo hacia una universidad de investigación. Pero la verdad es que las clases de física que requerían carreras como ingeniería, como construcción civil, como agronomía y medicina, eran hechas por profesores de colegio. Los profesores de colegio habían armado un instituto en la universidad, pero ese instituto no tenía cabida para investigadores. Los investigadores eran, yo decía, no bienvenidos, porque eran personas que querían hacer cosas diferentes de las que se hacían, y además que se percibía ya con cierta claridad que los investigadores iban a tomar la universidad, lo que significa para los que no eran investigadores una amenaza. Yo recuerdo, yo fui el primer director de posgrado de mi área de física, y tuvimos que armar una especie de guarida, una especie de torreón para ocultarnos, para defendernos un poco, que lo armó Rolando Chuaki, un matemático que como que era nuestro líder, y que se llamó PEPSE, Programa de Estudios de Posgrado en Ciencias Exactas, y que se armó exclusivamente para crear un entorno institucional que permitiera a los que estaban llegando de a uno resistir el embate de los 40 que ya estaban.
¿El embate en qué sentido? ¿En no darles oportunidades de desarrollo? Claro, ¿en quitarles mucho tiempo?
Yo, por ejemplo,
tiempo,
me había doctorado en física teórica y los primeros cursos que me dieron fueron puros laboratorios. Que nadie quería tomar, entonces este señor que viene llegando, me ahogaron con laboratorio, y cosas que no tenían ningún atractivo para mí. Había una cierta beligerancia en contra de estos, entre comillas, investigadores que venían de afuera.
Independientemente de las tensiones internas, sí había de parte de la universidad la disposición a contratarte, por ejemplo. Hay que ese muchas personas que vuelven a este país no encuentran, como lo estamos viviendo en años recientes, los doctorados en otras partes llegan acá y no tienen ubicación. Pero sí tú tenías una posición en la universidad.
Yo tuve una posición y tuve también una comprensión y una sensación de alianza con la Casa Central que me mantuvo ahí en la lucha. Pero en el ámbito local, digamos, de la lucha cotidiana, yo llegué a las lágrimas, digamos, por la angustia de lo que estábamos viviendo, y la beligerancia un poco de que éramos víctimas, los poquitos que estábamos, éramos 3 en 40, digamos, o 50 personas, entonces no teníamos ninguna autoridad, salvo la autoridad moral, digamos, de haber tenido una formación de físicos. Pero el proyecto de física en la universidad práctico era un proyecto docente, pero la Casa Central tenía claridad que quería, después de la reforma de los fines de los 60, que en la Universidad Católica fue muy fuerte, se cambió el rector, etcétera, el proyecto de desarrollo hacia una universidad de investigación estaba muy claro ya en esa época. Entonces yo sentí el apoyo, la alianza, a veces incondicional, de la Casa Central, y eso fue muy importante.
Y tú estabas determinado a volver a la Universidad Católica, o sea, nunca pensaste en las pocas universidades que había en ese tiempo en Chile, llegaron a ser 8, pero podías haber ido a la Universidad de Chile también, que en ese sentido era otro ambiente.
Ya, lo que pasa es que el concepto de alma mater aquí en Chile no es el liviano. Yo me di cuenta que en la Católica había potencial, decanos como el de ingeniería Raúl Debes, bajo el cual estaba el Instituto de Física, tenían visión, y yo lo sentí un poco como lealtad con la institución que me había dado las oportunidades. Yo me fui a Estados Unidos becado por la Fulbright pero también me fui con una beca de la universidad, de la Fundación.
Eso te comprometía, Ford. Claro.
Hasta cierto punto, porque a la beca renuncié al poco tiempo. Renuncié a esa beca, me quedé sin beca, me quedé con la Fulbright, que eran $180 que no servían para una familia.
¿Tú ya estabas casado?
Yo ya estaba casado, me fui recién casado a Estados Unidos. Entonces necesitaba un ingreso un poco mayor que el minimal de un estudiante. Entonces renuncié a esa beca y después, pero no renuncié a mi lealtad, digamos. O sea, era una escaramuza con la persona a cargo de las becas de la Facultad de Ingeniería. Lo que pasa, Fernando, es que en esa época había cierto provincialismo. Por ejemplo, los ingenieros salían a sacar un magíster. Se daban un tremendo viaje, iban a la Universidad de Cornell, pasaban un año, dos años allá, y después volvían con toda su familia. Y después de 3 años, volvían a hacer el doctorado. Y eso, no puede ser. Yo no sirvo sin doctorado. Era mi principio. ¿Y qué voy a ir a hacer a sacar un magíster y después volver a Chile, estar ahí peleando 3 años, perdiendo todo lo que gané? Y después no. Yo me voy directamente a un doctorado. Y es ahí el problema que se planteó. Y cuando me dijeron, te vuelves porque ya tienes el magíster, yo le dije, no me vuelvo, y me echaron.
Allá.
Así que yo estaba dispuesto a irme, digamos. La única oportunidad, yo después me fui durante el gobierno militar de nuevo a Estados Unidos. Mis compañeros iban a lugares como Venezuela y decían, pero ¿cómo? ¿Se trata solo de irse de Chile? No, se trata de irse a un lugar mejor.
Sin duda, claro.
Entonces yo me fui a Estados Unidos y en Estados Unidos tuve trabajo, pero de repente me invitaron a Chile a un congreso.
¿De qué años estamos hablando?
Estoy hablando del año 79.
Yeah.
Me invitaron a un congreso de la Sociedad Chilena de Física. Yo vine y dije, voy a negociar mi vuelta a Chile. Entonces hablé en la de Chile también y en la Católica. En la Católica me trataron, en la de Chile no pasó nada importante. En la Católica me ofrecieron el oro y el moro, traer a toda la familia, me ofrecieron buenas condiciones. Y además yo tenía este hilo conductor, digamos, que me llevaba un poco a los orígenes y a un proyecto. En la de Chile estaba más desarrollada la ciencia. Yo era un bicho raro ya, me sentía. Había gente muy buena en la de Chile, yo creo que yo no era necesario ahí. Gente que recuerdo como Romualdo Tavensky, Danilo Villarroel, gente Enrique Tirapey, gente madura ya. En la Católica no había nada así. Entonces, para mí, este proyecto de armar algo se encarnaba en la Católica.
Y entonces, ¿eso fue lo que te convenció a retornar?
Eso me hizo retornar.
¿Cuántos años duró tu segunda permanencia en Estados
Unidos? 3 años.
3 años. Uh-huh. Y ahí ya no eras estudiante, sino que eras faculty member, como se diría.
Y recuerdo el primer año, fui profesor visitante por un año en la Universidad de Indiana, en Bloomington, que tenía una fabulosa escuela de música. Tenía,
claro, ahí está famoso.
Ahí está Juan Orrego Sala, gran premio nacional compositor chileno. Alfonso Montesino, un gran pianista chileno, fue profesor de piano allá. Muchos de nuestros músicos estudiaron allá o tuvieron estadías allá, como Juan Pablo Izquierdo también estuvo allá. Así que hay una relación muy cercana con la Universidad de Indiana, con la Escuela de Música. Y claro, como a mí me interesaba la música, lo primero que hice cuando llegué a Bloomington fue comprarme un piano. El piano me costó $30 y estaba en pésimas condiciones. Así que yo igual no tenía mucho recurso, yo venía de Chile y me compré este piano y gasté mucho tiempo en rearmarlo, lo rehice. Y después lo vendí a 10 veces su precio en la Universidad de Illinois, del lado donde me trasladé después de un año. Pero durante ese año volvió el problema de físico, músico. Y de repente dije, no sé, la física es tan dura, es tan difícil, la música para mí es tan natural y fácil. ¿Por qué no intento, a ver si acaso como físico puedo entrar en la música?
Como hacen muchos, por lo demás, tantos compositores que tenemos que son ingenieros. Sí. ¿No? Que tenemos que son ingenieros.
Entonces le escribí a Pierre Boulez, que tenía un centro en París, de electroacústica y de composición, y una persona moderna, digamos, en la música, y también muy destacado. Pero la verdad es que yo no tenía nada que ofrecer. Mire, soy un físico, me encanta la música, toco un poco el piano, ¿tiene algún lugar para mí? Soy de Chile, o sea, loco, digamos. O sea, no tuve mucha suerte con él. Y también le escribí a un gran clavecinista y le dije, yo había armado clavecines, había construido dos clavecines en mi vida, y le dije a este clavecinista famoso, mira, yo soy físico, pero tengo habilidades manuales y puedo mantenerle los clavecines mientras usted me hace clase, qué sé yo, en Holanda. Y tampoco me fue bien. Eran proyectos locales. Y en realidad, esa fue un chispazo que no prendió hoguera.
Perfecto. Y después, ya de retorno a Chile, estamos hablando de los años 80, ¿no? Uh-huh. Ya estaba de 70, nuevo instalado.
Sí. 80,
en
Chile, sí.
Claro, de nuevo instalado en Chile. ¿Cómo siguió tu actividad en la universidad? Después tú has hecho mucha también labor de difusión pública de la ciencia y has tenido también en el campo de la educación un papel destacado.
Claro, yo diría que tuvo tres vertientes. La primera fue la investigación, que era lo que más me interesaba a mí hacer y al mismo tiempo asentar, como establecer un entorno en el cual se pudiera hacer investigación en física. Entonces, como mencioné, estuve a cargo del posgrado más o menos hasta el año 85 en física, y los tres primeros doctores que se formaron en la Católica en física fueron alumnos míos, no porque yo los yo creo básicamente porque siendo yo director de esa área, ellos tenían mucha relación conmigo. Entonces nos avenimos y fueron personas que los primeros que hicieron el doctorado en Chile. Porque nuestra actitud en general era decir, si quieres un doctorado en física, andate al extranjero. Pero había personas que por razones familiares
no podían
hacerlo. Entonces dijimos, mi postura era, a esas personas démosles una oportunidad. La formación no va a ser la misma que la que van a tener en Princeton, pero va a ser una formación buena, van a tener buenos contactos. Y yo puse como condición para doctorarse que la persona tuviera un año fuera antes de doctorarse.
Y que hubiera publicado, claro.
Y que hubiera publicado, y también en el comité de tesis tenía que haber un investigador extranjero. Esas eran las condiciones para armar la cosa. Pero habían colegas que no les gustaba esto, no. Pero yo me he dado cuenta que para armar la investigación en Chile eran necesarios los alumnos de doctorado. Los alumnos de doctorado es como si acaso uno quiere decir un edificio y uno es el ingeniero, y uno dice, chido, ¿y cómo armo el edificio? Sin maestros, sin expertos en construir escaleras o poner ventanas, el edificio no se puede hacer. Y esos expertos son en general los alumnos. Entonces, era necesario tener una comunidad que incluyera mano de obra, por así decirlo, que son los alumnos, y las personas de más edad o experiencia tienen que estar ahí afuera, digamos, buscando las platas haciendo los contactos.
Es lo que ocurre en la vida académica. Mientras más subes, más obligaciones administrativas
más
te
administración
caen. Y esas consisten así en general en un fundraising, ¿no? En buscar recursos. Y el laboratorio. Bueno, los años 80 vieron el comienzo del programa Fondesit en Chile también. Yo recuerdo el año 82, el primer Juan de Dios Vial Correa como parte del grupo que hizo Fondesit. Y ya de ahí, digamos, todos nos hemos habituado a una cierta dinámica anual de estos recursos locales que siempre son. ¿Cómo fue tu inserción en este plan de esta institucionalidad que siempre ha sido tan tambaleante en Chile, ¿no? La institucionalidad de la investigación científica, todos hablan mucho de ella, todos dicen apoyarla, todos dicen necesitarla, pero cuando llega el momento de la demanda real por aporte, ¿no? Todos quedamos un poco insatisfechos. ¿Cómo fue tu experiencia?
Mira, la Universidad Católica empezó con programa de financiamiento de investigación en los años 70, se llamaba el DIUC, Dirección de Investigación de la Universidad Católica, y ahí se empezaron a crear o a formar como los criterios para armar un fondo. Y por eso Juan de Dios Vial Correa, que era rector, que fue después rector, pero que era influyente en esa época, pudo iluminar un poco la construcción de Fondesit sobre la base de la experiencia que había adquirido la Católica. Referí a extranjero, ciego, exigencias académicas, etcétera, una serie de criterios importantes en formar un fondo. Y eso, esa tradición que se había formado en el DIUC fue una vertiente importante para formar Fondesit. Estoy seguro que la Universidad de Chile contribuyó en igual medida. Yo postulé desde un principio y tuve financiamiento Fondesit continuo hasta que, siendo decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, yo dije, aquí me tengo que dedicar completamente, y dejé de postular a renovación. Así que fueron muchos años que fui tributario de Fondesit, gran admirador de la arquitectura de ese fondo, conocedor también de problemas que tenía especialmente con las artes y con las ciencias sociales, pero pienso que siempre esas cosas se pudieron atender debidamente. Así que gran admirador y continuo usufructuario de Fondesit. Me parece que está construido sobre base que tiene una larga experiencia internacional y que en Chile tuvieron una experiencia de plan piloto en la universidad.
Sí, no, además que uno lo ha visto, tú y yo hemos sido miembros de los consejos superiores de que administran el programa. Y por cierto, como en todas las comunidades relativamente pequeñas y más, si uno las mira por sectores, se va cupularizando el sistema. Después son pocas personas las que en el fondo están optando, porque los otros son alumnos, son discípulos, son, claro, en fin. Claro. Todos conocemos todas esas, yo también soy evaluador en el National Institute of Health y un sistema 100 veces más grande que el nuestro, pero se dan las mismas cosas de la cupularización del sistema en que unas pocas personas, big old boys, controlan. Pero, y todos tratamos de ser transparentes también en el sistema de la evaluación por pares, ¿no? Cuéntanos un poco más, ¿cuándo te invitaron a ser parte de la Academia de Ciencias? Porque ese es nuestro motivo de preocupación en este programa, es que la gente conozca qué es una academia, donde, como yo digo siempre, son cenáculos, son lugares de reunión de personas a las que no se va a ganar dinero ni a hacer carrera. Entonces, ese es el... Tú, ahí tampoco se postula, sino que te invitan. Sí. Y cuéntanos un poco cuál ha sido, cómo llegaste a la Academia de Ciencias, quién te recibió, cuál ha sido tu experiencia.
La persona que me recibió es el doctor Fernando Lund, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, con el cual habíamos tenido bastante relación. Fernando me invitó a organizar la Escuela Latinoamericana de Física. Él era presidente de la Sociedad Chilena de Física el año 83, y había que organizar esta escuela, que era una tremenda aventura en plena gobierno militar, en que muchas personas no iban a querer venir, etcétera, por razones políticas. Y él me pidió a mí que organizara esto. Así que teníamos una relación como de respeto mutuo antigua. Y Fernando, entiendo que fue él el que me postuló, no sé, pero fue él el que me recibió muy generosamente. Para mí fue un gran honor, la verdad, porque... el Instituto Chile, la Academia de Ciencias, tiene mucho prestigio. Decir que uno es miembro de la Academia de Ciencias es decir algo que pesa, que importa, digamos. Y entonces yo lo recibí con mucha humildad en cierto sentido, porque no sabía si era merecedor o no, pero sí con mucha alegría y gratitud.
¿Cuál fue el tema de tu discurso de incorporación?
Ya, yo he trabajado, como mencioné antes, en cosas muy diversas, pero hay una que me ha fascinado mucho, que es lo que yo llamo la sociología de los electrones. Nosotros sabemos que en ciencias sociales existen la psicología y la sociología, que son como dos extremos: el estudio del individuo y su comportamiento en sociedad, y el estudio de la sociedad como un todo. En física existe la física de partículas elementales, que es la física del electrón, y la física de sistemas grandes, como un sólido, como cualquier conglomerado, que es como la sociología de las partículas elementales, la sociología de los electrones. Entonces, yo hablé un poco de la sociología de los electrones en contextos especiales, que es lo que se llama el efecto Hall cuántico, al cual le dediqué yo mucha atención en mi vida de investigador.
Y la recepción la hizo Fernando Lund.
Sí.
Entonces, ¿y eso qué año ocurrió? ¿Me recuerdas? Estamos
96, pues. No,
ya, bueno, es no, de la no década del 90. ¿Y has participado en las actividades de la academia? Porque mira, nuestra conversación siempre gira en torno a que hay un balance acá entre lo que el público conoce de las academias, lo que el público espera de las academias y lo que la, por así decir, la dirigencia política le pide al Instituto de Chile, que en realidad suele ser, la Academia de Ciencias es una de las que más participa en calidad consultora en algunos temas de importancia general, biología, qué sé yo. Pero siempre hemos tenido la dificultad de que si ampliamos demasiado el ámbito de conocimiento, dado que cultura se ha entendido en muchos contextos en este país como una cosa vocinglera y de masas, podemos también vulgarizar demasiado la actividad de los académicos y pasarnos en cosas compitiendo con Lollapalooza y con otras actividades más populares. Pero por otra parte, lo vemos en los que no son académicos en general, en una academia como la de la lengua, los que están fuera dicen, este es un grupo de gente que se cree en una élite. Entonces, la idea de la torre de marfil, aunque nosotros queremos entenderla como una torre de control, la de la actividad de las academias. ¿Cuál ha sido tu experiencia de eso? ¿Tú has participado activamente en las reuniones? ¿Le harías algo?
A mí me pasa que tengo varias vidas, ¿ya? Hemos hablado aquí de la música, de la física, pero tengo otras más también. Por ejemplo, me interesa mucho la educación, como mencioné, fui decano en la universidad, en la facultad. Me interesa mucho la divulgación, he hecho infinitas charlas en todas partes. Acabo de hacer una charla de Congreso del Futuro en provincia. Congreso del Futuro está ampliándose fuera de Santiago, entonces me pidieron a mí una de las charlas. Creo que fue la primera que se dio, la di el sábado pasado. Y esa es parte de mí. Entonces, soy una persona que cuida mucho su tiempo, por decirlo así. Yo fui presidente de la SOCHIFI durante un tiempo y me di cuenta del poco impacto que tiene esa sociedad. O sea, uno, por ejemplo, manda
¿cuántos
una...
¿Cuántos miembros tiene la Sociedad Chilena de Física? ¿Cuántos miembros tiene?
No sé, unos 200 serán.
Ah, ya.
Sí. Por lo menos en físicos activos hay probablemente el doble de eso, incluyendo los astrónomos, pero es una sociedad. Ahora, la actividad principal de esa sociedad es un congreso que se hace, no sé en este momento si se hace anualmente o bianualmente, pero que reúne a la comunidad y eso es muy, muy valioso. Pero desde el punto de vista del impacto que tiene sobre la política pública, por ejemplo, es cero.
Sí.
Entonces uno puede dedicarle mucho esfuerzo y en la práctica se da cuenta que el impacto es muy bajo. Yo en la Academia de Ciencia, al principio, después de mi nombramiento, iba a todas las reuniones, pero me fui dando cuenta de a poco de que tenía poco impacto público la Academia. No es una crítica a la Academia, sino que más bien a la conducción de la política. Yo espero que el Ministerio de Ciencia, que espero que se implemente luego, cambie eso y haga más presente la ciencia en la política pública chilena. Me parece que tiene un lugar importante que desempeñar allá. Entonces, fue raliando un poco mi participación.
Pero está, digamos, abierta la posibilidad de que la academia tenga la... O sea, lo que uno quiere es que la gente entienda que este instituto, cuando lo creó don Alejandro Garretón Silva, que fue médico y ministro de Educación también de don Jorge Alessandri, él pensó en el Institut de France, una cosa bien de élite, y lo mismo los de la Academia de la Lengua, que fueron copiados de la Académie Française, también en Madrid fue así, ¿no? Así es que, pero son perspectivas que vamos a tal vez poder conversar. Hemos llegado al término de nuestra conversación con don Francisco Claro, miembro de la Academia de Ciencias del Instituto de Chile y profesor de la Universidad Católica. Gracias por tu tiempo.
Ha sido un gusto, Fernando. Felicitaciones nuevamente por este programa, no por el actual, sino que por la trayectoria. Creo que cualquiera difusión de lo que es la vida de un científico, de lo que es su trabajo, de lo que son sus ideas y sus preocupaciones e inquietudes, es estimulante para los jóvenes, y espero que en este país la ciencia cobre la importancia que tiene que tener, no solamente como ciencia, sino que también como, como una aventura del pensamiento, como Einstein alguna vez la llamó.
Muy bien.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.